Muy buenos días a todos. Si nos estás visitando, te damos la bienvenida. Qué alegría que compartas este tiempo con nosotros. Estamos estudiando, si nos estás visitando, estamos estudiando el libro de Daniel, el profeta Daniel, que en realidad es un profeta distinto al resto de los profetas, porque en realidad oficialmente no fue un profeta. Muchas veces hablamos del profeta Daniel porque su contenido, la carta tiene, o el libro mejor dicho, tiene profecía. Pero en realidad su función no era de profeta. Él no fue profetizando a la nación hacia el arrepentimiento, no fue profetizando, llamándolos a la santidad, a volver a Dios y contando las cosas venideras, sino que él en realidad tiene un cargo político. Él trabajaba dentro, por la soberanía de Dios, como vamos a ver ahora, dentro del gobierno de Babilonia, y Dios lo va a usar ahí, y Dios le va a dar visiones acerca del futuro, y por eso tenemos profecía en el libro de Daniel. Así que te invito a que abras tu Biblia en el libro de Daniel. Estamos pasando como unas 6 semanas en este libro precioso. Es uno de mis libros favoritos de toda la Biblia. Creo que es quizás el único libro en toda la Biblia que tiene tanto detalle con respecto al programa de Dios para las naciones, para los países, el programa de Dios para Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. La cantidad de detalle que Dios ha revelado acá es increíble, muestra su soberanía, su control total sobre el futuro, su capacidad, como la palabra de Dios, de predecir las cosas que todavía no suceden y después que se cumplan con exactitud. Es un libro que nos muestra, como pocos libros, que este libro que llamamos la Biblia es un libro que no es un libro escrito por seres humanos, bajo su propia ingeniosidad, sino que es un libro inspirado por Dios, que lo que está escrito acá sería imposible escribir, a no ser que Dios mismo está guiando las palabras del autor. Así que seguimos en el estudio de Daniel. Como muchos saben, hace poco estuve en una conferencia en una iglesia que se llama Capitol Hill Baptist Church en Washington, D.C. El pastor se llama Mark Dever y él contó una historia. Parte de la conferencia contó una historia de muchas, de cómo fue moviendo a la iglesia a ser una iglesia más saludable. El objetivo de la conferencia era animar a pastores y a líderes a edificar iglesias saludables. Como pastor uno siempre debe estar aprendiendo, viendo su necesidad de capacitarse para poder seguir brindando una buena enseñanza. Y en una de esas historias habló de cómo él llega a una iglesia con sus tradiciones, una iglesia bautista, y una de las cosas que él quiso cambiar fue una tradición que en el proceso de remodelar y hacer, creo que le estaban pintando, construyendo, estaba la bandera de Estados Unidos todos los domingos al lado del púlpito. Y entonces cuando estaban pintando y remodelando todas las cosas, habían corrido la bandera y él decidió, voy a aprovechar el momento y lo voy a sacar a la bandera. ¡Uy! Le generó un escándalo. Varias personas que eran veteranos de la guerra no entendían cómo puede ser que había sacado la bandera de Estados Unidos. Y él entonces dio una explicación de que la iglesia de Cristo no se trata de una nacionalidad, y que tener una bandera cerca del púlpito, a su criterio, era confundir el mensaje del Evangelio, si bien él es estadounidense. De la importancia de que la iglesia en realidad es una entidad de muchas naciones, más allá que esté en una nación en particular. Que el mensaje que se proclama es un mensaje de un reino que no es de esta tierra, de un reino que no es un país en particular. Y que tener una bandera puede confundir ese mensaje, puede dar a entender que esto es un cristianismo de Estados Unidos, cuando no debería ser así. Que nosotros cuando nos juntamos bajo una ciudadanía que no es de ningún país en particular. Somos extranjeros, somos ciudadanos de un reino celestial. Y una de las cosas que vamos a ver en el libro de Daniel es este concepto de que nuestra identidad primordial como cristianos, como pueblo de Dios, como iglesia, no tiene que ver con el país en que nacimos. Tenemos varias nacionalidades acá. Ni con el club de fútbol que preferimos. Yo estaba en la conferencia de misiones cuando fui y había un chico alemán con su camiseta de Alemania, de fútbol. Y yo tenía, representando a Argentina, para esa conferencia de misiones, tenía mi camiseta de Argentina. Y me saqué, la agarré así y dije, yo solo te abrazo porque sos cristiano. Solo en Cristo se puede hacer esto. De que en Cristo somos uno, no importa que tuvimos la final y perdimos contra Alemania, somos uno en Cristo. No importa el nivel social, el nivel económico, el nivel de educación, sino que nuestra identidad principal como hijos de Dios tiene que ver con nuestra posición delante de Dios, de que somos sus hijos y hemos creído en el mensaje del Evangelio. Nuestra identidad como hijos de Dios se encuentra firmemente arraigado en el Evangelio. Necesitamos recordar eso. La Biblia describe en distintas ocasiones, en distintas maneras, con distintas analogías, que somos extranjeros en este mundo y que nuestra ciudadanía es celestial. Por eso, cuando iglesias locales reflejan esa diversidad de niveles sociales y de culturas, es algo precioso, porque eso es la iglesia, eso es lo que va a ser un día delante del trono, donde va a haber personas de cada pueblo, de cada nación, adorando a Jesucristo. Cuando uno mira las personalidades, hay un libro que se escribió que se llama 12 hombres comunes y corrientes, y habla de las personalidades y las vidas de cada uno de los discípulos de Jesús. Estas 12 personas nunca se hubieran juntado si no fuera porque se están juntando alrededor de la persona de Jesús. Y así es la iglesia. Y la realidad es que, independientemente de nuestra nacionalidad, en este momento, si sos un hijo de Dios, sos un extranjero. Vos sos un extranjero. Aún si sos argentino, estás viviendo acá, sos un extranjero. Te invito a que mires el primer capítulo conmigo, Daniel. En este primer capítulo vamos a ver que, a pesar de que somos extranjeros en este mundo, este es el mensaje para nosotros hoy de este primer capítulo, a pesar de que somos extranjeros en este mundo, hemos sido llamados a comprender y vivir en medio de este mundo sin contaminarnos. Hemos sido llamados a vivir en este mundo, a comprender el mundo en que vivimos, sin contaminarnos, mostrando la grandeza de nuestro Dios. Ese es el mensaje para hoy del primer capítulo de Daniel. Esta porción de la palabra de Dios nos exhorta, nos desafía a que recordemos que somos extranjeros y veamos nuestro llamado a vivir en este mundo sin ser de este mundo, para mostrar la grandeza del Evangelio y de nuestro Dios. Y yo quisiera, a medida que vamos mirando este capítulo, resaltar, observar cuatro verdades que el texto nos enseña. La primera, lo primero que aprendemos, es que, de la misma manera que Daniel, nosotros también vivimos en una tierra extranjera. Ayuda, antes de entrar en los detalles, mirar un poco el contexto, los primeros versículos. Lo miramos un poco la semana pasada cuando hicimos un panorama, una introducción del libro de Daniel y su mensaje principal. Versículos 1 y 2 nos ubican. ¿Qué está pasando en este momento? ¿En dónde estamos? En el momento de la historia, Daniel no es un libro que es una leyenda, una fábula con lecciones morales. Son eventos históricos reales que uno puede ubicar en un mapa y en un calendario, una fecha. Y dice así los primeros dos versículos: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, es decir, en el momento que él era el rey, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. La fecha específicamente es 605 a.C. Esa fecha la sacamos mirando los reyes, que nos dan la indicación de cuánto tiempo. Si mirás el libro de Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, podés ver cuánto tiempo duró, y se ha hecho un cálculo y es una fecha cierta, 605. Lo que Dios había prometido sucedió. La nación fue invadida. La nación se había entregado a la idolatría, la nación de Israel. Judá siendo la parte del sur de la nación que se había dividido en otro tiempo. Un ejemplo entre muchos de esta idolatría que el pueblo de Dios se había entregado fue lo que hizo el rey Acaz, uno de los reyes. El libro de Segunda de Crónicas lo describe así. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David había hecho. sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Cuando uno mira las historias de los reyes de un reino dividido, Israel, 10 tribus al norte, Judá, 2 tribus al sur, todos los reyes del norte terminaron siendo malos. Hay un veredicto sobre cada rey, si fue bueno o fue malo, de acuerdo si siguió la palabra de Dios o no, si se puso bajo la autoridad divina de Dios o no. Y Israel eran todos malos y Judá dependía. Este rey era un rey malo. Dice que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, también hizo imágenes fundidas para los Baales, quemó además incienso en el valle de Beninom e hizo pasar a sus hijos por fuego, literalmente sacrificar a hijos, que había algo que era común entre algunas prácticas religiosas, era sacrificar a tu hijo a otros dioses. Conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Entonces nos ubica en el contexto, saber esto es lo que estaba pasando. La nación se había corrompido tanto, el pueblo de Dios se había corrompido tanto, que estaban entregados a la idolatría con tanta devoción que estaban dispuestos a matar a sus hijos, a otros dioses. Vez tras vez, Dios envía profetas y advierte a la nación para que se arrepienta y vuelva a Dios. Lo que vemos en la Biblia es que Dios es un Dios que alarga lo más posible su juicio. No le agrada a Dios tener que juzgar, prefiere advertir y llamar al arrepentimiento. Es un Dios de misericordia, pero llega un momento donde Dios tiene que juzgar. Es un Dios también de santidad y de ira y de juicio. Dios posterga su juicio, pero hay un momento que se acaba el tiempo de la gracia y Dios tiene que enviar su juicio. El profeta Jeremías nos cuenta: esto es lo que les mandé diciendo, escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Es para tu bien. Es interesante que Dios podría haber mandado el juicio sin avisar y directamente no mandar todos los profetas que envió. Dios en su misericordia mandó profeta tras profeta, llamando a que la nación responda. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, declara el Señor. Han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. Ponían otros dioses dentro del templo. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Beninom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Lo cual yo no mandé, ni me pasó por la mente. La realidad es que a pesar de las muchas advertencias de Dios, el pueblo no escuchó. Y finalmente Dios mandó el juicio que había prometido. Por eso el versículo 2 nos aclara que esta invasión, si vos la estudiaras en la historia, aparecen distintas invasiones que están alrededor y en la zona. Se han encontrado en la arqueología a descripciones de Nabucodonosor invadiendo la zona, que confirman el relato bíblico. Pero la Biblia nos da la interpretación de no es simplemente Nabucodonosor teniendo una victoria militar, sino que Dios mismo está entregando a su pueblo a Nabucodonosor. Lo que es interesante es que Dios envió a su pueblo, porque van a estar cautivos, es más, Dios dijo específicamente desde el Pentateuco, si ustedes hacen esto, les va a pasar esto. Ya había advertido que esto iba a pasar. Y en Jeremías les advierte que van a estar 70 años en cautiverio. Pero lo que es interesante es que Dios envió a su pueblo a estar cautivos a una nación que adoraba a otros dioses. Era una de las ciudades de más maldad en ese tiempo. Es casi como si Dios dijera, ¿te gustan los ídolos? ¿Te gustan? Bueno, te voy a mandar a un lugar donde es pura idolatría. Vamos a ver cómo te va en ese lugar. Vamos a ver si te gustan tanto los ídolos. Vamos a ver cómo te va una nación entregada totalmente a la idolatría. El comentarista Walford observa que es interesante que después del cautiverio babilónico no vemos indicios de que la nación esté tentada a adorar dioses extranjeros como lo era antes del cautiverio. Fueron curados a través de esta disciplina. En el versículo 2, ahí en Daniel, otra mención que hace es que los llevó a la tierra de Sinar. Es una palabra muy específica, es un término que en la Biblia está asociada con Babilonia. Es el mismo lugar, cuando leemos en Génesis, donde ocurrió la Torre de Babel, ¿recuerdan? Es ahí, en la tierra de Sinar, donde el hombre buscó independizarse de Dios. Zacarías, el profeta Zacarías, habla de la maldad que un día regresará a la tierra de Sinar, lo que hoy es Irak. Es más, donde ocurren muchos de los eventos de ISIS, ocurren en esa zona. En la escritura el término Sinar se asocia con un lugar hostil a la fe. Y es ahí donde Dios envía a su pueblo. Este es el contexto en que Daniel se halla. Va a pasar la mayor parte de su vida como extranjero. Probablemente tenía como 15, 16 años, que era una edad normal, que los reyes se entrenaban a aquellos que iban a estar en la corte. Y sabemos que al final del libro ya habían pasado 70 años, tendría 85 años, 70 años pasó en una nación extranjera, en una tierra hostil a su fe. Pero ¿saben qué? Nosotros también estamos en una tierra hostil a nuestra fe. Jesús en el Nuevo Testamento nos dice que su reino no pertenece a este mundo y que si somos de Él, si lo estamos siguiendo a Él, si hemos nacido de nuevo y entramos en su reino, estamos en territorio enemigo, estamos en un contexto hostil a nuestra fe. Somos extranjeros. El Nuevo Testamento también nos dice que el mundo nos odia como odió a Jesucristo. Palabra fuerte, ¿no? El mundo nos odia. Pero es lo que la Biblia dice. A través de la historia de la Iglesia uno ve el mundo. La Biblia, cuando habla de la palabra mundo, se refiere al sistema que se opone a Dios, que rechaza el mensaje del Evangelio. Solo cuando el cristianismo adapta a su mensaje a lo que le gusta escuchar al mundo, que ya no recibe persecución el cristiano, no recibe resistencia, porque está diciendo lo mismo que dicen otros, agregando algunos versículos bíblicos, pero está diciendo esencialmente un mensaje que la persona quiere escuchar. Somos extranjeros y de alguna manera cuando nos juntamos acá en la iglesia, cuando estamos juntos como cuerpo de Cristo, nos estamos juntando todos como extranjeros en lo que sería como la embajada de nuestra patria celestial, un refugio. Nos fortalecemos al estar juntos escuchando y recordando las palabras de nuestro Rey antes de volver a salir a territorio extranjero. Sin embargo, a pesar de que somos extranjeros, no nos aislamos del mundo en que vivimos. A diferencia de, por ejemplo, los Amish, que han interpretado que la manera de no estar contaminado por el mundo es aislarse de la cultura de este mundo. Y vamos a ver en el libro de Daniel que esto no es así. Dios los puso en el medio de la cultura. Es más, en medio del sistema educativo de la cultura. Ahí Dios los quería, para que ellos den testimonio, Daniel y sus amigos, de su Dios. Con mi esposa conocemos situaciones en Estados Unidos de hispanos que viven toda su vida ahí y nunca aprenden el idioma, no están intentando aprender el idioma, están buscando quedarse en contacto solamente con aquellos de su propio país y no tienen intenciones ni deseos de integrarse al país en que viven. Esta no es la imagen que la Biblia nos da de cómo nosotros deberíamos entender nuestra relación con el mundo. Somos extranjeros, pero vivimos en medio de este mundo. Que ese es el segundo punto. Somos llamados a entender la cultura en que vivimos y vivir en medio de ella. Miren cómo sigue el texto. Versículo 3. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Cada nombre con un significado relacionado al Dios de Israel, a Yahweh, a Jehová. Como Daniel significa Dios es mi juez. Y el jefe de los oficiales le puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. El último, por ejemplo, es siervo de este dios Nebo. ¿Sí? Les cambió los nombres a los dioses de la tierra. Y lo que vemos en este pasaje es que Dios providencialmente mueve las cosas de tal manera que Daniel y sus amigos aprenden el idioma y la cultura de Babilonia. Y Dios va a usar todo esto con un propósito. Así como lo hizo con Moisés. ¿Recuerdan Moisés? Estuvo 40 años, estuvo en la corte de Faraón. Y Dios va a usar todo esto, incluso la capacidad de escribir el Pentateuco, seguramente también está relacionado con el nivel de educación que él recibió en Egipto. Dios va a usar este contexto en que pone a Daniel y a sus amigos. Lo que aprendemos en este pasaje es que Daniel se encontró llevado entre los cautivos a un programa de preparación para servir en la corte del rey. Y lo que vemos también es que Daniel pertenecía a la familia real, ya venía en una clase alta. El rey había elegido lo mejor de la tierra, probablemente tenía varios propósitos, uno mostrar su poder sobre esa tierra, de que tiene los más poderosos, otro para aprovechar a los jóvenes, enseñarles y tener personas sabias, los mejores, en su corte. El programa consistía en la capacitación de la escritura y la lengua de los caldeos, una dieta de comida exquisita, fina, gourmet. La palabra traducida manjares, en realidad se puede traducir comida de ricos. Y también el programa involucraba cambiar los nombres a otros nombres, que seguramente tiene el objetivo de mostrar la autoridad sobre ellos. En la antigüedad, dar un nombre tenía que ver con pertenencia, tenía que ver con la autoridad que vos tenías. Y Daniel se encuentra en medio de algo que él no decidió. Seguramente adolescente él había observado a los 5 reyes que habían estado uno tras otro con profetas como Jeremías, Habacuc, que advertían de la importancia de que la nación responda del juicio que se viene, y después lo había visto todo con sus ojos, la invasión de Babilonia a Israel, a Judá, perdón, a Jerusalén. Pero ahí estaba. Dios la había puesto ahí, está sufriendo los efectos de la disciplina del pueblo de Dios, a pesar de que quizás él no había hecho nada en abandonar a su Dios. Es interesante que el pasaje no menciona otros nombres, no hay otros judíos que menciona por nombre, solo 4. Y lo más probable es que otros judíos que estuvieron ahí no aguantaron la influencia de Babilonia. Estaban en el entrenamiento de la cultura de Babilonia y no se sostuvieron fuerte a su fe. En contraste con Daniel y sus 3 amigos, que lo vamos a ver permanecer a través del libro firmes en su fe, a pesar de las influencias negativas en que se encuentran. También es probable que por los nombres que tenían, que habían sido criados en familias piadosas. Qué ánimo como padre saber la influencia que vos podés tener sobre tu hijo, de poder entrenarlo de tal manera que pueda estar firme frente a las influencias de este mundo. Ahora su fe, la fe de estos adolescentes, iba a ser probada. Fueron llamados a vivir y entender una cultura en que estaban. Dios había permitido esto y tenía un propósito. Estaban en un proceso de recibir la mejor educación del mundo. Sería la equivalencia como si estuvieran estudiando en Harvard, Cambridge, Oxford, en lo mejor que el mundo tenía para ofrecer. Ahí Dios los metió. Su estudio incluiría la religión y la superstición de Babilonia. Iban a conocer bien cómo pensaban los babilonios. Y es muy probable que fuera de estos cuatro, toda esta doctrina de Babilonia contribuya al resto que dejaron su fe. Sin embargo, ellos se mantienen firmes en su creencia. Uno de los padres de la iglesia, Jerónimo, nos dice que ellos estudiaron para aprender de tal manera que pudieron refutar las creencias. Y la realidad es que Dios a vos y a mí y a cada uno de ustedes nos ha colocado en una situación particular, en una serie de relaciones con un propósito. Jesús, cuando oró en Juan 17, oró específicamente que no nos sacara de este mundo. No oro para que lo saques de este mundo. Oro por nuestra protección, pero no que Dios nos sacara de este mundo, sino que podamos estar en este mundo, tener una presencia real, sin ser de este mundo. Eso ha sido el desafío de la iglesia a través de la historia. Estar en el mundo, tener una presencia importante en el mundo, sin ser parte del mundo. Y vamos a ver que Daniel y sus amigos logran hacer esto bien. Logran hacer esto bien. En distintas maneras, Dios te ha puesto a vos con vecinos, con familiares, con otros empleados, quizás amigos que ves cada tanto de la secundaria, y ninguna de esas relaciones en que te encontrás existe por accidente. Necesitamos recordar eso. Dios me puso acá, con esta relación familiar, con este vecino, con esta persona del trabajo. Sos su hijo y has sido llamado a vivir en medio de este mundo. Que Dios te dé a vos y a mí ojos para ver en la semana las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. Por eso el Nuevo Testamento nos dice: por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Que nosotros nos juntamos para adorar a nuestro Dios, nos esparcimos para estar en nuestros contextos. Y vos estás en un contexto que yo no puedo estar. Y otra persona está en un contexto que esa otra persona no puede estar. No la desperdicies. No desperdices ese contexto en que Dios te ha puesto con un propósito. Como Daniel, somos llamados a entender nuestra cultura y vivir en medio de ella. Pero no solamente vivir en medio de ella, sino ser distinto a este mundo. Te hago una pregunta. ¿Tu manera de actuar es radicalmente distinto a los que están a tu alrededor? ¿Como lo fue con Daniel? ¿Cuando todos están haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios, vos sos distinto? Esto nos lleva a una tercera verdad que encontramos en el pasaje. Somos llamados a no contaminarnos. Somos llamados a no contaminarnos. A pesar de que somos llamados a estar presente en este mundo, realmente somos, como dice la expresión, sapos de otro pozo. Somos extranjeros. Nuestro reino es celestial. Daniel se mantuvo firme de sus convicciones, de quién era. Su relación personal con Dios, que lo vamos a ver en todo el libro, lo vemos a Daniel orando continuamente. Cuando su vida corre riesgo, en el capítulo 2, Nabucodonosor quiere matar a todos los sabios, pide hablar con alguien, pide a sus amigos orar, y después exalta y alaba a Dios por dar una respuesta a la oración. Capítulo 6, cuando lo amenazan, sigue orando como hace siempre, 3 veces por día. Es un hombre de oración, tiene una relación personal con Dios. Eso es lo que vemos como uno de los secretos que lo mantuvo firme en su mundo, en el mundo hostil en que él vivía. Mire cómo dice el pasaje, el siguiente versículo, versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe y los oficiales que le permitiera no contaminarse. Se propuso en su corazón, quiero que medites en esa frase, se propuso en su corazón. Hay una determinación anticipada. Y vos te propones en tu corazón, cuando estás en contextos que son hostiles, que atacan a la fe cristiana de distintas maneras, no contaminarte. Hasta ahora, en lo que vemos el pasaje, Daniel y sus compañeros hicieron todo lo que los demás hicieron. La educación, recibir nombres nuevos, no podían hacer mucho en cuanto a esto, no tenían decisión sobre esto. Pero en el tema de la comida, Daniel pide hablar con el jefe de los oficiales. Lo más probable es que la comida incluiría o cosas que estaban prohibidas en la ley, ciertos alimentos que Dios había dicho, estas comidas. Una de las maneras que quiero mostrar mi distinción de esta nación frente a otras es que no coman ciertas comidas. O la realidad de que estas comidas eran sacrificadas y presentadas a otros dioses, y Daniel asociaba que eso era contaminarse. De cualquier manera, Daniel entendía que recibir esto era violar su conciencia en cuanto a lo que la palabra de Dios decía. Y a pesar de la enorme presión de hacerlo igual, piensen un minutito en la situación en que Daniel se encontraba. Su vida corría riesgo rechazar esto. Todos lo estaban haciendo, seguramente otros judíos que estaban lo estaban haciendo. Estaba lejos de su hogar, estaba lejos del templo. Se podía justificar, no, pero en estas circunstancias Dios entendería. Estaba determinado a mantenerse puro en una sociedad pagana. ¡Qué determinación! ¡Qué ejemplo! Digno de ser imitado, ¿no es cierto? Y vamos a ver que Dios va a actuar en su favor en el versículo 9. Le va a conceder gracia delante de la autoridad. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida. ¿Por qué ha de vuestros rostros más, ver vuestros rostros más macilentos que los demás jóvenes de vuestra edad? Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego, le presento una contraoferta, ya que decía, mira, mi cabeza corre peligro, si yo te cambio de la dieta, me van a cortar la cabeza. Entonces Daniel le presenta una oferta, le dice: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres, frutas, verduras, ciertos granos y cereales para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. No era ninguna dieta misteriosa, los nutricionistas hoy afirman la importancia de muchas verduras y frutas para nuestra salud. Calvino creía que Dios le había revelado esta dieta y por eso la pidió. Pero el punto es que a pesar de que parecía que no quedaba otra que desobedecer a Dios, lo que Dios había dicho en su palabra, Dios guió y proveyó para Daniel frente a su obediencia. A veces sentimos por ahí, bueno, en esta situación no me queda otra. Dios honra tu obediencia en situaciones difíciles. Dios nunca va a ponerte en una situación donde Él espera que vos lo desobedezcas, porque las circunstancias son demasiado difíciles. Expresiones y pensamientos como no me quedó otra, tuve que mentir, vos no sabés mi situación, son erróneas frente a lo que Dios dice en su palabra. Somos extranjeros en este mundo. Somos llamados a vivir en medio de este mundo, entender la cultura, pero también somos llamados a no contaminarnos, a vivir una vida santa en medio de un mundo de pecado. ¿Y sabes qué? No lo puedes hacer. Esto que Dios nos pide hacer es imposible. Ahí es donde entra la maravillosa noticia del Evangelio. Que Dios no nos pide algo que nosotros podamos hacer en nuestros propios recursos. Necesitamos esa conexión vital con Dios cada día. Necesitamos la verdad del Evangelio, que nosotros no somos justos. No somos lo que deberíamos ser. Necesitamos acudir a Él para ayudarnos a vivir la vida que es imposible fuera de Él. Dios honró la obediencia de Daniel y vemos cómo pasaron la prueba. El versículo 15 nos dice: al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Como resultado, el mayordomo, según el próximo versículo, le siguió dando legumbres. Daniel no se corrompió y Daniel lo protegió. Y vamos a ver esto vez tras vez en el libro, que te debe alentar a vos a mantenerte fiel y firme, de no creer la mentira. Bueno, en esta situación tuve que pecar, no me quedó otra. En ningún momento de la vida presenta eso como una realidad. Vez tras vez Daniel va a enfrentar, o la vida de sus amigos, peligro por su decisión de obedecer. Y a veces podemos tomar decisiones en el trabajo, en el matrimonio, en la crianza, que duelen, que cuestan, que la otra decisión es más fácil. Pero Dios es fiel en intervenir y darnos gracia para apoyarnos cuando estamos buscando ser fiel a Él. Dios va a intervenir para cumplir sus propósitos soberanos en todo libro a través de la vida de Daniel. Entonces el cuarto punto es, no solamente somos llamados a vivir una vida distinta en el mundo en que vivimos, sino que a medida que lo hacemos somos llamados a mostrar la superioridad de Dios, la superioridad de nuestro Dios. Dios te ha llamado a vos y a mí a que nosotros mostremos que Dios es superior. Que nosotros deberíamos poder caminar en nuestros contextos y la gente observa nuestra vida y como resultado observa nuestra vida, ve algo distinto que entonces nosotros señalamos, lo distinto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro Dios. Deberíamos poder mostrar que Dios es superior. Este tema lo vamos a ver en todo el libro de Daniel, ¿sí? Continuamente. Ya lo vemos dos veces en este capítulo, eran de mejor apariencia, por resultado de la obediencia de Daniel. Vamos a ver que Dios le da sabiduría para ser más sabios que el resto. Vamos a ver que cuando hay una visión, que Nabucodonosor tiene un sueño, nadie lo puede resolver, Daniel lo resuelve. Y esto era importante porque si recuerdan en este momento, lo que Babilonia está asumiendo es, somos superiores. Nuestro Dios nos ayudó a derrotar las naciones, nuestro Dios es superior al Dios de Israel. Y Dios va a decir, no, vos estás ahí porque yo permití que estés ahí. Y a través de todo el libro va a mostrar, yo soy superior. Mira mi pueblo, mira cómo yo intervengo en cada situación. El texto continúa, versículo 17 al 20, y nos dice así, a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia de toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Dios le había dado un don especial a Daniel de interpretar sueños. Dios había decidido manifestarse de esta manera en Babilonia, porque en Babilonia se creía que los dioses hablaban a través de los sueños. Y Dios en su soberanía le da este don a Daniel. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Ahí está. Eran superiores a todo el resto. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. Noten que es Dios el que les dio ese conocimiento. El texto es muy específico. No es que ellos fueran súper inteligentes y pueden jactarse de que son mejores que el resto. Es Dios el que les dio este conocimiento con el objetivo de mostrar que Dios es superior, no el objetivo de mostrar que ellos eran superior. Es Dios mismo que le da la habilidad especial a Daniel para entender toda clase de visiones y sueños. En el próximo capítulo Daniel va a reconocer que la razón que él es el único capaz de darle a conocer su sueño e interpretación no es porque hay algo especial en él, sino porque Dios le ha dado esa capacidad. Por eso es importante, si alguien observa tu vida y ve una vida distinta, que no te quedes con eso. No, esto no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la palabra de Dios, cómo me ha cambiado. Tiene que ver con el Dios a quien yo adoro. Que el objetivo de nuestro testimonio no es para que las personas piensen que vos sos una persona más moral que ellos, sino que vean tu Dios actuando en tu vida y que vean la grandeza de tu Dios. Lo vamos a ver, como dije antes, vez tras vez, la superioridad de Dios sobre todo Dios en todo libro. Nabucodonosor va a aprender que Dios es soberano y que es superior a todo Dios. Vamos a ver una progresión, capítulo 2, 3 y 4. Si querés estudiar la vida de Nabucodonosor, estudiate esos tres capítulos, donde hay un reconocimiento progresivo del Dios de Israel. cuando termina el capítulo 2, se asombra de que el Dios de Israel, el Dios de Daniel, le da la habilidad como ningún otro de interpretar el sueño. Al final del capítulo 3 se asombra de que Dios rescata milagrosamente a los amigos de Daniel y reconoce que no hay otro Dios como el Dios de ellos, pero hasta ahora siempre es el Dios de ellos. Pero en el capítulo 4, ¿qué dice Nabucodonosor al final? Ahora yo alabo, glorifico al Dios de dioses. No hay nadie como él. Y a pesar de que nosotros como cristianos somos una minoría en el mundo, no sé si hace falta decir eso. No estoy hablando de cristianos nominales, estadísticas, donde parece que somos muchos, sino de personas realmente convertidas por el Evangelio. Históricamente somos una minoría y así vamos a ser hasta que Cristo vuelva. Y a pesar de que hay momentos donde pareciera que los locos somos nosotros por tomar la Biblia tan en serio, a pesar que las instituciones académicas del mundo miran al cristianismo bíblico como algo poco inteligente, los más inteligentes, las personas con más educación, no llegan a la conclusión, sí, me di cuenta finalmente después de tanta educación que la Biblia es verdad. La Biblia habla de que Dios ha escondido su sabiduría de los sabios de este mundo. A pesar de eso, Dios es superior a todo sistema de pensamiento. No todo es lo que parece, necesitamos recordar esto. Daniel nos muestra cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Una de las maneras que el mundo ve la superioridad de nuestro Dios no es necesariamente a través de que tengamos una mejor salud que ellos, o una mejor economía. Son las cosas que ellos ya anhelan sin Cristo, sin una mejor vida. Y quiero explicarlo eso. El no cristiano debería poder mirar tu vida, mirar mi vida y ver algo superior a la suya. Y no simplemente algo superficial como salud, economía. Ellos pueden obtener eso sin Dios. Debería poder observar la manera que trabajo y ver mayor diligencia. Debería poder observar mis relaciones familiares y ver mayor profundidad en mis relaciones con mi esposa, con mi esposo y con mis hijos. Pero también debería poder observar una humildad. Nosotros proclamamos dos cosas al mismo tiempo. Que nuestra fe es superior. Eso suena tan orgulloso. Pero lo es. No por nosotros, sino porque estamos señalando a ese Dios que es superior a todo Dios. Y a este sistema de pensamiento que es por encima de todo sistema de pensamiento. Y a este Dios que satisface como nadie más. Es superior. Y es correcto que digamos eso. Pero también debería poder observar una humildad, porque el cristiano que recuerda el Evangelio regularmente sabe que si tiene un matrimonio más estable, hijos más obedientes, no se debe a él, sino al Dios que le dio la Biblia para instruir, la cruz para salvar, el Evangelio para santificar y liberar, el Espíritu Santo para llenar y capacitar. Es su Dios que ha hecho la diferencia. Y esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Recordar que somos extranjeros. Esta semana, cuando entras en tu situación de trabajo, cuando enfrentás situaciones difíciles, recordá vos, si sos un hijo de Dios, sos un extranjero, no es tu hogar este hogar. Tampoco deberías sentirte demasiado cómodo en esta tierra, porque esto es pasajero. Recordá también que sos llamado a entrar en este mundo, a estar en relaciones con no cristianos. Eso debería ser parte de nuestra vida. Dios te ha puesto estratégicamente en el lugar donde estás. Aprovechá las oportunidades. Pedile a Dios que te abra los ojos para ver tu alrededor. Y tercero, que en medio de eso Dios te ha llamado a que vos seas puro y que lo sigas a Él y seas distinto y no hagas lo que hacen todos. Y que a través de eso puedas mostrar que Dios es superior, que el Dios de la Biblia es lo que ellos están buscando en todas estas otras cosas que no satisfacen y que los conducen a una perdición eterna. Que Dios nos ayude en esta semana a mostrar cuán grande es nuestro Dios en nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, qué realidad tan paradójica que el cristiano puede tener una confianza como ningún otro cuando ve la grandeza de su Dios, la superioridad del Dios de la Biblia sobre todos dioses, sobre toda religión, sobre todo pensamiento. Y a la vez no puede jactarse como si él fuera superior, no debería jactarse, sino que reconoce como cuando Jesús le dijo a Pedro, después de que Pedro había respondido correctamente a la pregunta, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Vos sos el Hijo de Dios, del Dios viviente, sos el Mesías, entendía que vos eras el Mesías. Y Jesús rápidamente, antes de que Pedro se pueda jactar de tener la respuesta correcta, le dice que esto no se lo reveló carne y sangre, sino Dios. Nuestra salvación, vos la produjiste nosotros. Nosotros estábamos muertos sin buscarte. No había nada bueno en nosotros. La salvación fue algo totalmente tuya, desde el hecho que nos escogiste antes de la fundación del mundo a mandar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. No contribuimos nada a nuestra salvación, respondimos a la obra que vos comenzaste nosotros, en fe y en arrepentimiento. Necesitamos recordar que si nuestro matrimonio por tu gracia está creciendo, imperfectamente, pero está creciendo a un matrimonio como vos diseñaste, no es por algo que esté en nuestra moralidad, sino es por Dios mismo, que en su palabra nos da recursos, nos da cómo crecer en nuestro matrimonio. Si nuestros hijos están por tu gracia creciendo de una manera más sana, que testifica al mundo de niños que obedecen a los padres mejor que otros niños, no podemos jactarnos, Señor, sos vos obrando. Así que, Señor, pedimos que nos ayudes a recordar estas verdades que Daniel, el libro de Daniel, nos enseñan hoy, y que podamos en nuestros contextos señalar hacia ti, Señor. A medida que vivimos vidas distintas en este mundo, señalar que vos sos supremo y sos superior. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.